Y hemos dejado el mundo de los probióticos para meternos en el mundo del dinerito, les iba a decir, de las pesetillas, pero mejor en el mundo de los euros, porque quedan varios meses para que llegue el momento de hacer la declaración de la renta del ejercicio 2018, pero también saben ustedes que estamos a punto de finalizar el año y Alejandra Aguiluz, tenemos que plantear efectivamente qué vamos a hacer con nuestro dinero y si vamos a cambiar, por ejemplo, nuestras condiciones fiscales.
Sí, y vamos a intentar también aprovechar alguna de las deducciones fiscales de la renta, porque antes de que concluya el año es posible aplicar una serie de consejos que permitan optimizar nuestra declaración y aprovechar al máximo las ventajas impositivas disponibles. Y eso es lo que vamos a hacer los próximos minutos aquí en Radio Victoria. En Radio Victoria Gárgola, vamos a intentar saber si de aquí a que acabe el año, que queda muy poquito, podemos hacer algo para que cuando llegue el momento de hacer la declaración de la renta, Pilar, no nos demos un susto.
Bueno, pues Edurne Saez, Santa María, asesora fiscal de la firma Fiscalía. Edurne, ¿cómo estás? Segundo, buenos días.
Hola, buenos días.
Edurne, ¿son frecuentes estos días esas consultas de clientes vuestros que os preguntan por lo que pueden hacer, es que os llegan y os dicen, ¿cómo puedo hacer algo para que cuando llegue la declaración de la renta no me pegue un susto, para desgravarme?
Efectivamente, se acerca el final del año 2018 y ha llegado el momento de tomar decisiones, aplicar medidas que nos ayuden un poco a reducir esa factura fiscal de nuestra declaración. Son ejercicios fiscales, el 31 de diciembre termina y ahí ya sí que no se puede hacer nada.
El 31 Entonces, de diciembre es la fecha tope, pero ese mismo día incluso podríamos llegar a hacer algo.
Exactamente, pero bueno, no sé, las piezas nunca son buenas,
no,
consejeras.
Es mejor no dejarlo
si lo
para
podemos
el último
hacer
momento.
Antes, efectivamente. Pero bueno, sí que es cierto que las entidades bancarias hasta el día 31, y ahora que es todo telemático, se pueden hacer muchas cosas. Uh-huh. Pero bueno, si lo podemos adelantar en estos 15 días que tenemos, pues estupendamente. O menos ahora, efectivamente.
Bueno, vamos a ir haciendo poco a poco los deberes, que luego, bien dices, al final no hay tiempo para hacerlo todo. ¿Y qué podemos hacer, Edurne? ¿Qué podemos hacer para pagar menos en la renta de 2018?
Vale, en principio, como el mismo nombre indica, la renta, el impuesto sobre la renta es un impuesto muy personal, o sea, va a ver las circunstancias personales de cada persona, con lo cual, muy importante, deducciones personales. Siempre nos acordamos de hijos, pero hay que acordarse de ascendientes, discapacitados, anuidades para alimentos, o sea, eso tenerlo claro en las declaraciones. Y luego lo que podemos hacer un poco voluntariamente, pues es intentar amortizar un poquito más de préstamo de vivienda, que nos vamos a deducir al 18% o al 23% si somos jóvenes o familias numerosas, y con un límite individual de 8.500 euros. Es decir, nunca nos vamos a pasar porque no computaría para la declaración de renta.
Edurne, si te parece, vamos a ir por partes porque has dicho muchas cosas y todas muy interesantes. Y además, cada una de las personas que nos está escuchando pueda tener una casuística. Puede haber alguien que sea pensionista, puede haber alguien que tenga hijos, puede haber alguien que tenga una vivienda recién comprada. Bueno, hay muchas cosas. Así que si te parece, vamos a ir desgranando paso a paso todo esto que nos estabas contando fantásticamente bien. Por ejemplo, en el tema de los planes de pensiones, ¿no? Que es algo que nos puede sonar a todos. Ábrete un plan de pensiones que te desgraba, ¿no? Eso es algo que hemos oído y además hoy en día las entidades financieras están muy encima de los clientes en este sentido.
Efectivamente. A ver, es otra de las grandes, no es una deducción, es una reducción y funciona distinto que la deducción en vivienda. La deducción de vivienda siempre te va a deducir en un tipo fijo, que es el 18%. Los planes de pensiones va a reducir según el tipo de tributación que tengas en la renta. Es decir, las rentas altas se van a ver más beneficiadas que las rentas bajas. Pero bueno, puede ser un producto interesante para poder un poco recuperar de esas retenciones que te ha practicado Hacienda.
Vale, las rentas altas se ven beneficiadas. ¿Y cuál es el límite que podemos ingresar en ese plan de pensiones, si es que lo tenemos?
Sí,
al año y si es rentable o no, y si realmente merece la pena abrir un plan
de
pensiones.
Vale, es que hay que ver un poco de manera personal. O sea, el límite son 5.000 euros, pero igual a una renta de 20.000, 25.000 euros, en el que se va a deducir un 28%, pues igual no le... Y tiene, imagínate, un préstamo de vivienda, pues igual no le interesa meter 5.000 euros en un plan de pensiones, no tendría mucho sentido. Pues amortiza un poquito de vivienda, uh-huh, o igual mete una cantidad de 1.000 euros.
Claro.
Claro, es que hay que ver un poco el tema
caso
de cada
por
declaración.
Caso. Sí. Caso por
Edurne, caso. ¿Es interesante amortizar vivienda?
Yo entiendo que sí. O sea, bueno, siempre que tengas un ahorro. Tengo un ahorro para dedicar. Entonces, uh-huh, bueno, pues amortizo un poquito de vivienda que voy a, si acorto en tiempo, voy a pagar menos intereses. Y en un momento dado, año a año, voy viendo que mis devoluciones, o si me sale a pagar la renta, voy a pagar menos, o si me sale a devolver, me van a devolver un poquito más, realmente.
Hablábamos de los planes de pensiones, Edurne, hay otro asunto que son las EPSVs. ¿Funcionan igual que los planes de pensiones? ¿También desgravan?
No, es distinto. O sea, los planes de pensiones, el rescate siempre es por las contingencias de jubilación, incapacidad o desempleo. Y las EPSVs tienen una pequeña ventaja, bueno, o una gran ventaja, que se pueden rescatar a los 10 años. Entonces, por una baja voluntaria, solamente lo puedes utilizar una vez. Y es un sistema que tenemos propio de previsión social en el País Vasco y que es muy interesante. De hecho, creo que en el Estado lo van a copiar ahora o si no lo han copiado.
Pero la cuestión, en este caso, es tiene una ventaja, ¿no? Respecto al plan de pensiones, nos decías, porque lo podemos rescatar a los 10 años, pero aquellas personas que tengan una EPSV contratada, si meten un dinerito antes de que acabe el año, ¿van a tener también una desgravación fiscal de cara a la declaración?
Sí, efectivamente. O sea, siempre funciona como una reducción. Entonces, el tipo de tributación que yo tenga me va a reducir la declaración de renta. Uh-huh. O sea, a priori, según las circunstancias de cada uno, pues hasta 5.000 de límite puede interesar más, meter más o meter menos.
Bueno. Hay que tenerlo en cuenta también. Fíjate, hay otro de los temas que también solemos escuchar habitualmente. Aquellas personas que realizan donaciones a ONGs, a organizaciones no gubernamentales, o pagan cuotas sindicales, o a colegios profesionales, o a partidos políticos. ¿Todas esas cuotas desgravan también?
Efectivamente, ya son deducciones en cuota y desgravan casi todas al 20%, las cuotas sindicales al 20%, donativos al 20% y partidos políticos al 20%. Entonces, bueno, si he dedicado cantidades a estas cuestiones, pues bueno, también en mi declaración de renta voy a recuperar parte de esa inversión que he tenido ahí. Uh-huh. Entonces, bueno, pues puede ser interesante.
Bueno, hablábamos de vivienda. Pilar te preguntaba si amortizamos la vivienda, si nos conviene.
¿No? Uh-huh.
Pero también no sé si hay que tener en cuenta otros aspectos con el tema de la vivienda. Además de esa amortización, si hay algún tipo de deducción, si hemos vendido nuestra vivienda este año, tenemos que hacer cuentas, tenemos que tener algo en cuenta.
Efectivamente. O sea, si hemos vendido nuestra vivienda puede haber una ganancia patrimonial que Hacienda la puede dejar exenta siempre que reinvierta el importe de transmisión en una nueva vivienda.
O sea, esto quiere decir, Edurne, perdona que te interrumpa para dejarlo claro, porque a veces el lenguaje fiscal se nos escapa un poquito a todos. Si yo he vendido mi vivienda en el ejercicio de este año y en este mismo año me he comprado otra, Hacienda no me va a venir a tocar la puerta.
Efectivamente. O incluso en los dos ejercicios siguientes, los dos años siguientes. No tengo por qué vender y comprar seguidamente, porque eso Hacienda entiende que puede costar.
Sí.
Puede costar vender, puede costar comprar. Entonces siempre nos deja dos años hacia adelante y dos años hacia atrás.
Y si no, nos va a venir a pedir cuentas, o si hemos vendido por debajo del precio, aquí hay que tener en cuenta también a cuánto hemos vendido la vivienda o no.
Exactamente. Hacienda es un impuesto directo y personal. Siempre te va a grabar siempre que haya una ganancia.
Vale.
Si no, si tienes una pérdida, te va a dejar incluso compensar con ganancias de los siguientes cuatro años.
Uh-huh.
Entonces, ahí hay que tener en cuenta que Hacienda no te va a grabar nunca si tienes una pérdida fiscal.
Perfecto.
En ese sentido.
Vamos, que si yo compré mi piso por 20 millones de las antiguas pesetas y hoy en día... Claro, está ocurriendo porque el mercado ha bajado muchísimo lo he vendido ahora por 100.000 euros, lógicamente entendemos que he perdido, con lo cual no voy a tener que pagar, ¿no?
Efectivamente, y podré compensar en un futuro esa pérdida.
Y si he ganado dinero porque la compré muy barata en su momento, bueno, pues hay que tener en cuenta que tenemos dos años de plazo para poder reinvertir en otra vivienda, ¿verdad?
Exactamente. También es verdad que una cosa un poco más específica para otro tipo de contribuyente es si tienes acciones y has ganado en la venta de esas acciones y tienes otras acciones en las que tienes pérdidas, pues igual te interesa vender ahora para poder compensar también en el año. Es un poco más específico para un tipo de cliente más inversor, pero también es bastante interesante.
El tema de las acciones, nos dices, ¿no?
Eso es.
Bueno, ¿hay alguna otra cosa que tenemos que tener en cuenta o que nos puede venir bien saber para poder desgravarnos, Edurne?
Bueno, la verdad es que las deducciones son muy tasadas. Yo creo que como son muy de público, casi todo el mundo las conoce. Hay alguna deducción nueva, pero muy específica, pues hay unos fondos de innovación en que si inviertes te puedes deducir un 15%, pero bueno, son cosas muy, muy específicas, pero el gran público, la verdad es que las grandes deducciones es la deducción en vivienda, la deducción por alquiler de vivienda, que también es muy importante, y luego toda la batería de deducciones personales.
Si tenemos una vivienda alquilada, también nos podemos deducir.
Efectivamente.
¿El caso de los autónomos tiene alguna particularidad?
Bueno, los autónomos tienen que hacer sus cuentas con Hacienda también, efectivamente, en la declaración de renta. Y en principio luego también se les aplica todo el tema personal, ¿eh? Quiero decir, lo único que en vez de tener un rendimiento del trabajo, una nómina, van a aplicar la ganancia o la pérdida que tengan en su actividad económica.
Estaba pensando, fíjate, Edurne, también cuando alguien tiene una nómina, bueno, pues fija, de manera habitual, tenemos un tanto por ciento que nos descuentan al mes. Y en algunas ocasiones podemos decir si queremos que nos lo suban, nos lo bajen. Aquí hay que tener también mucho cuidado con este asunto, ¿no? Porque nos podemos dar un susto, depende de la retención. Estoy pensando igual en gente joven que no tiene grandes cosas para desgravarse.
Bueno, vemos muchos sustos en las declaraciones de renta, incluso lloros. Porque, claro, igual ahora tienen varios contratos temporales, han ganado más de 12.000 euros, les han retenido un 2% y al final igual les hubiera correspondido un 15, un 14, un 13, y claro, Hacienda al final se lo va a pedir en junio. Entonces, de alguna forma ya hay que tener cuidado, ¿eh?
En
hay
esos casos cuidado. Es interesante tener una retención un poquito más alta, ¿no? Supongo.
Exactamente. Si tú ya vas a calcular que vas a ganar más de 12.000 euros de rendimiento bruto y que en un momento dado te están reteniendo muy poquito, el 2% de contratos temporales, merece la pena, porque luego es que mes a mes pagarlo es más sencillo que pagar, pues igual he visto cuotas de 1.500 euros para gente joven. Y eso duele.
Bueno, claro que sí. Edurne, la última. Aquellas personas que hayan tenido la desgracia de perder a un ser querido y hayan tenido, bueno, hayan recibido una herencia en el ejercicio de este año, ¿tienen que tener en cuenta alguna cuestión específica de cara a la declaración de la renta?
En principio no, salvo que se venda algo de la herencia.
¿Vale?
O sea, las herencias se están tributando todas en el impuesto sobre sucesiones.
Ya se paga en el momento de arreglar los papeles, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Hay unas exenciones, que bueno, aquí se paga poquito, entre padres e hijos, en principio no hay más. Si yo no vendo nada de esa herencia, en la renta no tiene por qué entrar nada.
Y si vendes, se supone que te acoges a lo que acabamos de hablar.
Si vendo,
a ese tanto por ciento entiendo que tienes que pagar.
No, o sea, si vendo tengo que ir al valor que yo puse en la testamentaria, la partición de herencia, y al precio se ha revalorado igual, quiero decir. Entonces tampoco tiene por qué tener mucho efecto. La gente tiene mucho miedo cuando reciben herencia, pero a priori suele quedar bastante cuadrado con los valores que se pusieron dentro del impuesto
de sucesiones. Por eso es muy importante cuando se hace todos esos papeles, esos impuestos de sucesiones, hay que valorar muy en concreto, según el valor de mercado, para no pasarse,
exactamente,
¿no?
Exactamente, porque no tiene sentido, no se paga prácticamente impuestos sobre sucesiones, con lo cual valóralo bien, sobre todo si quieres vender, para no tener luego una plusvalía en renta. No, es que no tendría sentido,
bueno, Edurne Sáez de Santa María, asesora fiscal de la firma Fiscalía, que estáis en el centro de Vitoria, ¿verdad? La calle San Prudencio.
Sí, calle San Prudencio 22, efectivamente.
Bueno, nos has dado luz en este final de año con algo que nos importa a todos, el bolsillo, el dinero y sobre todo tener claro lo que podemos hacer para hacer las cosas bien y no darnos un susto, ¿no? Que es de lo que se trata.
En esta vida se suele decir que lo único que hay fijo es la muerte y los impuestos. O sea, no os digo más.
Bueno, Edurne, tienes mucha razón, efectivamente, con eso nos vamos a quedar. Muchísimas gracias.
Gracias, Edurne.
Agur.
Un abrazo, agur.